Todos atentos al pronóstico, ¿verdad? Saludamos y agradecemos estos minutos a Martín Recamán, secretario de Ordenamiento Territorial. Con él vamos a conocer cuál es el estado de situación en estos momentos en la provincia de Misiones con respecto a los focos de incendio. Martín, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Alicia, ¿cómo te va?
Muy bien, esperando eso, una descripción de cómo están las cosas en estos momentos.
Bueno, nosotros tenemos ya de hace varios días, una semana, cuatro focos que están activos, que están entre la zona centro y zona sur de la provincia. Uno es el Cerro Corán, otro foco es el de Salto Encantado, en realidad ruta 220 entre Cerro Corán y Aguapé. El tercero es un foco que se encuentra en Caraguataí, en ruta 212. Y por último tenemos un foco en ruta 15, muy cercano a Monte Carlo. Esos son focos que tienen, han tenido actividades que no han sido controlados del todo, es decir, extinguidos. Los tenemos contenidos, ¿no?
La lluvia ayudó un poco, pero no logró sofocar, digamos, el fuego.
No llovió en toda la provincia, llovió en algunos sectores, en algunos lugares más, como la zona de Capiobí, sé que en Salto Encantado hubo lluvia, todavía no tengo datos en cantidad de milímetros, pero sí estoy en comunicación con cada uno de estos sectores. Sé que en la zona de Caraguataí llovió, pero muy poquitito, y bueno, eso sin duda nos va a ayudar al trabajo que vamos a llevar adelante hoy. Veremos cuál es la situación en cada uno de estos focos y veremos en función de la planificación y la estrategia que teníamos, cómo lo seguimos abordando.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de trabajo es el que se encara, Martín? ¿Por tierra, aéreo?
Bueno, lo primero es justamente cuando uno evaluar el foco de incendio, lo primero que se hace es estas cuestiones, ¿no? Es decir, si estamos hablando de focos muy puntualizados, concentrados, es un abordaje. Si tenemos, por otro lado, focos, cómo están el contexto de su incendio, es el siguiente análisis. Por un lado, ver cómo la topografía, si es accesible donde se encuentra el foco de incendio, se evalúa eso, se evalúa si hay una comunidad cercana, si hay viviendas, si hay pequeños productores, si hay forestación. Es decir, uno analiza el contexto para definir una estrategia de abordaje. Y de ahí en más, evalúa qué recursos va a necesitar. Es decir, por un lado, cuántos brigadistas necesitamos en función de esa estrategia que se define. Es decir, si lo que es, pretendemos circunscribir el incendio y vamos a generar una calle cortafuego, bueno, ahí fíjate que necesitamos, por un lado, una máquina vial, una topadora, una niveladora, pero también necesitamos ahí brigadistas para cuidar ese cordón que se genera como límite para que el fuego no avance. Entonces, uno va definiendo, primero analiza, es decir, en papel, analiza en un plano, visualiza el foco de incendio y en función de eso se ve qué recursos se van a necesitar. Están los recursos, por un lado, de los brigadistas, el recurso humano, lo que necesitamos de agua, lo que necesitamos de camionetas de ataque rápido para ir abordando, lo que se necesita también de medios aéreos, ¿no? Es decir, es el conjunto de cosas, pero en función de la estrategia que vamos definiendo.
Pero esos recursos están, digamos, es decir, camionetas, sí, están, la cuestión es, como usted dice, organizarlos.
Están porque tenemos realmente una buena integración en este momento de trabajo entre los diferentes organismos del Estado. Están porque estamos coordinados, porque planificamos en conjunto. Ha estado presente en los focos en estos días el presidente de Vialidad, es decir, participan cada uno de los actores y vamos definiendo estrategia entre todos. Acá tenemos actores como ser bomberos voluntarios, bomberos de la policía, protección civil. Lo importante es estar todos en comunicación y definir en todos juntos qué estrategias vamos abordando o qué foco vamos abordando cada uno en el caso de protección civil, bomberos voluntarios. Si siempre estamos comunicados y estableciendo y viendo qué necesita cada uno, ¿no?
Uh-huh. Lo que se ha perdido hasta ahora, lo que ha consumido el fuego mayoritariamente en estos cuatro focos que todavía están vivos, ¿qué es? ¿Bosque nativo, maleza, digamos, campo de producción agrícola?
No, principalmente lo que hemos perdido han sido forestaciones, también bosque nativo, pero cuando en lo que es el combustible, digamos, de la vegetación, cuando una forestación se prende, avanza muy rápidamente y avanza sobre muchos muchas hectáreas, digamos, pero en el caso del bosque nativo quema mucho más lento, quema mucho más por lo bajo. Entonces, por un lado, el daño, es decir, es un poco menor, es menor porque no es que quema en su totalidad árboles, sino que va quemando muchas veces por lo bajo. Pero también te da mucho más tiempo de controlarlo, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, en cuanto a bosque nativo, la zona de Salto Encantado es quizás, digamos, este, la de mayor pérdida o costo natural.
Sí, Salto Encantado es donde ha ingresado, es la afectación que hemos tenido en uno de nuestros parques provinciales, ¿no? Es decir, hemos tenido por un lado en la zona allá de la universidad, al lado de Biósfera, y bueno, Salto Encantado sí creo que es uno de los pocos que ha ingresado dentro de nuestra reserva, que lo que se ha hecho es justamente cuando se identificó la zona donde ingresó, que era una zona muy de mucha pendiente, muy compleja de ingresar y de trabajar, de todos modos se trabajó ahí con máquinas viales y se hizo una calle cortafuego en el lado interior, es decir, se cortó la parte interior a los fines de evitar que el fuego siguiera avanzando sobre el parque, ¿no? Uh-huh. Y se trabajó, y la estrategia fue justamente siempre estar enfriando esa zona para que el fuego no avanzara. Uh-huh. Pero sí, creo que ahí ha sido uno de los lugares donde ha avanzado sobre los bosques nativos, ¿no?
Claro, escuchábamos este fragmento de una entrevista al jefe de guardaparques que decía justamente que se está trabajando ahí con herramienta pesada por la cuestión de la accesibilidad topadora, así que bueno, si hay que sacrificar en todo caso, digamos, alguna área natural, se hace en función del objetivo mayor, que es proteger todo el parque.
Se hace con mucho cuidado, es decir, se han hecho calles cortafuego, pero siempre hay alguna persona en la zona que conoce esas áreas, porque en su momento fueron sectores que se compraron, pero son sectores que en su momento tenían calles históricas, entonces nos fueron marcando por dónde ir abriendo camino y por dónde era más sencillo, porque no estaba tan densa la vegetación. Entonces se va haciendo en función de esas estrategias, escuchando mucho a los vecinos, a los que conocen el lugar, y en función de eso fuimos abriendo caminos para poder trabajar, poder ingresar, porque el camino te permite, por un lado, hacer la calle cortafuego con una topadora, pero después, si pasas una niveladora, también te permite ingresar con los camiones, ingresar con agua, entonces tenés una más rápida forma de recarga, podés entrar con camionetas de ataque rápido que tienen más de 1000 litros, entonces podés ir abordando en el interior el fuego, ¿no?
Y finalmente, Martín, ¿qué información tienen ustedes? Información meteorológica, ¿cuándo puede cambiar y pueden llegar las tan ansiadas lluvias?
Yo lo que tengo de datos es por parte de Alerta Temprana, que siempre nos está indicando, y la probabilidad de lluvia para todas hay para estos días, durante todos estos días, a partir de hoy, en realidad estaba anunciado lluvias a lo largo de la semana, así que, y la verdad que allí está anunciado con bastante milímetros, digamos, bastante caudal, por lo tanto es bastante alentador el escenario, pero de todos modos, solo tenemos que estar ahí, y más allá de que llueva, se va a seguir trabajando en lo que son las guardias de cenizas, porque nosotros tenemos un escenario que es para varios, para hasta fines de marzo seguro, por lo tanto hemos vivido un momento donde tuvimos lluvias, pero justamente pasados unos días vamos a tener actividad en los mismos lugares. Necesitamos, vamos a dejar los mismos recursos trabajando una vez que llueva y seguir abordando y tratando de recorrer todo el perímetro para que eso no se vuelva a activar, ¿no?
Y finalmente, ¿cómo están esos hombres y esas mujeres que están trabajando contra el fuego? ¿Agobiados? ¿Están cansados? ¿Hay a haber posibilidades de reemplazarlos para que puedan tener el descanso que necesitan?
Sí, 2 meses de combate, la verdad que ha sido es mucho tiempo, están muy cansados, están, la verdad que es complejo, y en ese sentido hemos pedido colaboración a Nación y han mandado más de, en este momento, 80 brigadistas. Es decir, ayer ingresaron 42 brigadistas que vinieron de la zona de Santa Fe, que hoy van a estar combatiendo en la zona de Caraguataí, y tenemos en la zona sur 32 brigadistas en este momento, que también están combatiendo, ¿no? Sí. Y esto nos ayudó mucho porque nos permite ese recambio y necesario en nuestro personal, ¿no?
Y en cuanto a, bueno, elementos de trabajo, no sé, vestimenta, recursos, calzado, hay una gran reacción de la comunidad ahora, justamente.
Realmente, yo estoy en terreno y lo voy visualizando en cada uno de los focos que tenemos. La solidaridad del misionero, la verdad que ha tomado el problema como algo, como misionero, como algo personal, digamos. O sea, ya está involucrado en el problema, que no pasa en todos lados, yo creo. Y la verdad que el vecino está metido con el tema, sabe que necesita de su ayuda y colaboran con agua, colaboran con alimentos. La verdad que hay presencia de vecinos que se acercan, que no solamente están acercando cosas, sino que también van, preguntan en qué podemos ayudar, podemos llevar el agua, podemos en qué podemos darle una mano. La verdad que hay una gran solidaridad. Yo creo que eso es lo más importante. Es como nosotros, los misioneros, en este momento estamos afrontando lo que es un problema. Esto es un problema. La verdad que es un problema al cual no estábamos acostumbrados, el cual nuestro territorio no tenía una situación ambiental como la que estamos viviendo. Es un hecho muy particular, un hecho producto de la situación hídrica, de la emergencia hídrica que tenemos, la situación de las temperaturas y los vientos, en definitiva. Pero tenemos un problema, y el problema lo estamos afrontando entre todos, estamos todos integrados y cada uno está poniendo lo suyo. También los medios de comunicación, siempre hago un énfasis en esto, porque han tomado esto como parte del problema y se han tomado el tiempo todos los días para difundir, por la prevención, por la concienciación y para mantener informado. Porque mantener informado también es transmitir tranquilidad. Quiero que entiendan que acá también está Salud Pública, está IPS con presencia de enfermeros, con presencia de médicos en cada uno de los sectores. Es decir, transmitir tranquilidad de que el Estado, de que todos estamos ocupándonos del problema todos los días.
Muy bien, gracias Recamán por estos minutos, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.